Verge de Montserrat 38. Telèfon 93 370 0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
Sabeu que el Prat és una ciutat defensora dels drets humans? Visiteu elprat.cat/cooperació per conèixer com la nostra ciutat posa el seu granet de sorra perquè els drets humans siguin respectats arreu del món. Durant aquest mes hi haurà activitats online per conèixer les històries de diferents persones que lluiten dia a dia per la defensa d'aquests drets. Visiteu elprat.cat/cooperació.
La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha, esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
Planeta Prat.
Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar.
Vinga, doncs continuem al Planeta Prat i ho fem amb el nostre espai dedicat als animals de companyia. Avui, un d'aquells espais pel guardar, perquè segurament li serà molt útil a moltes de les persones que ens estan escoltant. María José Guerrero, des de Can Chiu Chiu, què tal? Com estàs?
Hola, buenos días, muy bien. Y después de este puente, de este festivo que hemos tenido, pues mejor. Y con un tiempo estupendo, con un tiempo ideal de otoño, que como digo siempre, es la estación ideal para los perros. Pero voy a hacer un apunte que no va con el tema de hoy, pero que no por recordarlo que estés presente, que los propietarios no se relajen con las pulgas, porque siguen habiendo, o sea, todavía, eso, las temperaturas son altas. Garrapata es más difícil. La garrapata, yo he venido comprobando que aparece antes la garrapata y después la pulga, y la pulga es la última en irse, ¿no? Y tenemos unas temperaturas, por lo menos aquí, bastante altas todavía, y tienen el hábitat estupendo para depositarse en, y a pesar de estar pues con collares o con pipetas, eso no es infalible al 100%, o sea que cuidado por donde los llevan y vigilando.
Este recordatorio siempre va bien porque es verdad que como empieza a cambiar la estación ya pensamos que, bueno, pues que siguen, que se han acabado estos problemas de los parásitos, de los insectos, y igual que vemos en los mosquitos, ¿no?, que continúan.
Vaya.
Estos otros insectos también.
Una cosa que quizás no se piensa es que cuando entran pulgas en casa con el perro, estas pulgas, por cada pulga pueden depositar hasta 500 huevos. Pero es que esto se introduce en las cortinas de casa, en los armarios de la ropa. O sea, puedes perfectamente, cuando hagas el cambio de armario, no ahora, sino luego en la primavera, y encontrarte pues que todos estos huevos han eclosionado y aparecen las pulgas. O sea, es importantísimo. Incluso no estaría de más, pasada esta temporada, si, por ejemplo, el próximo puente, que es de Todos los Santos, si alguien tiene intención de irse y tiene animal, pues no estaría de más poner unas bombas que hay, que existen, que se ponen en casa, que duran unas horas y mata todo, o sea, elimina todo, con lo cual sabes que por lo menos hasta la primavera próxima, pues tu casa está libre de... Porque claro, ahora cuando venga el invierno, pues se ponen calefacciones y lo que más le gusta a la pulga es la calorcita, ¿vale? O sea, que es importante tener en cuenta que...
Huevos, ¿no? Y ahora que podemos atacarlos, pues seguramente es la mejor manera. María José, hoy vamos a hablar de cómo nos dirigimos a nuestros perros, qué errores cometemos y estos errores también... qué conductas luego acaban desarrollando, porque esto es un tema, es un temazo, y la verdad es que es una de las cosas más importantes, porque tener un perro saludable también mentalmente significa que tu vida va a ser mucho más tranquila y más cómoda, y las de los que te rodean también.
Claro, esto por ejemplo yo lo aprecio en peluquería. El otro día llegó una señora con un galgo, Bueno, es que era espectacular el comportamiento, espectacular, o sea, sin palabras. Y no hacía tanto tiempo que lo tenía un galgo adoptado, pero bueno, ha sabido seguir unas reglas de comportamiento que generalmente no se suelen cumplir con los perros pequeños. Y esto va en perjuicio de la salud, como bien has dicho, tanto mental como física, como de convivencia, porque al final nuestros errores van a hacer la convivencia más difícil. Por ejemplo, vamos a ir poniendo ejemplos claros, ¿no? Está el perro en la peluquería o traen el perro a la peluquería y lo traen con compasión, lo acarician, pobrecito, tranquilo. Este perro se queda angustiado, por lo menos esos minutos, luego nosotros tenemos que darle pues esa calma para que se equilibre y que no piense que le va a pasar nada. Entonces, esto no se puede cometer, pero quien dice a la peluquería dice al veterinario. Es decir, en el momento que el propietario deposita la confianza, o bien en un peluquero, o bien en un familiar, incluso cuando lo dejan con un familiar, o bien al veterinario, lo tienes que dejar desde la calma, porque nosotros le transmitimos nuestros sentimientos, tanto si son de pena, como si son de ansiedad, como si son de miedo. Todo esto, el perro, si están utilizando a los perros para detectar tumores y tienen esa capacidad, imagínate cómo detectan todas nuestras emociones. Entonces, si lo estamos dejando con un familiar es porque confiamos en ese familiar o en ese peluquero, en ese veterinario, en ese amigo, ¿no? Por lo tanto, no transmitamos nuestros miedos, que quizás no los podamos evitar, pero sí pensemos en la salud del perro durante ese tiempo, que sean horas o sean días que se van a quedar, ¿no? Y son pues las inseguridades. Pero bueno, si has decidido llevarlo, dejarlo, esto ya no debería existir. Pues esto se comete, pero del mismo modo que se comete este error a la llegada, mayores cuando llegan a recogerlo. Por ejemplo, he hablado de la peluquería, ¿no? Y hay una cosa, ya como puntualización, de también es que te pasas en la peluquería una serie de minutos o una hora o lo que sea, acicalando el pelo, dejándolo, si es largo, liso, pulidito, esté el perro precioso, ¿no? Y llega el propietario. Y ahora voy a poner una analogía. Yo voy a la peluquería y si cuando llego a casa alguien empieza a brotarme la cabeza, me enfadaré, pero mucho. Primero que no lo voy a permitir, pero es que si me lo hiciese me enfadaría mucho, porque
vernos de la peluquería como para que se te mantenga el mayor tiempo posible, que te mueves el cuello el día de la peluquería.
Exacto. El propietario llega y tú has dejado el perro impoluto. ¿Y qué hace? Le echa, no una, las dos manos, y se va a la cabeza y se va al cuerpo y alborota para arriba, para abajo, y tú te quedas con una cara a cuadros como diciendo, por favor. Y ya me ves, yo por ejemplo, yo por lo menos allí esperando que acaben las caricias, yo peine en mano.
Claro.
Para volver. Bueno, pues si esto se hace cada día y luego no hay nadie detrás con el peine en mano, ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Pues pelo alborotado, pelo anudado, etcétera, etcétera. Vale, pero qué esto como una puntualización de comparativa. A mí que no me toque la cabeza, sí, a la peluquería. Pensemos un poco. Lo que no nos gustaría, pues, que pase al perro tampoco, o por lo menos un poco de respeto al trabajo de unas horas que hemos realizado, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, ¿qué pasa? De la manera que estamos, que se le está acariciando, se le está transmitiendo una ansiedad por separación increíble. Pero esto se hace en la peluquería, se hace cuando llega a casa, y es un error tremendo. ¿Por qué? Porque cuando hacen esta conducta, tanto si es en la peluquería como es en casa, ¿qué le sucede al perro? ¿Qué le puede pasar? De la propia emoción se hace pipí literalmente. Pues volvemos a lo mismo. Si sale recién de la peluquería limpio y precioso, pues todas esas patitas y todo, porque es un pipí que se fuga. No es un pipí que el perro decida porque ya se ponen ellos en una cierta posición, no. Es un pipí que se fuga, y aparte de que se fuga es que el perro se agacha, con lo cual se va a manchar todo el pelo. Pero vuelvo a decir, es como anécdota del pelo, pero en lo emocional. Entonces,
sí, sí.
La conducta no debería ser esta. La conducta cuando tú vas a recoger a tu perro, bien sea, debería ser mucho más equilibrada pensando en el perro, en darle una estabilidad y no darle esa explosión de energía que él va a responder multiplicada. Y eso, volvemos, le crea ansiedad por separación, no será feliz ese perro porque siempre estará esperando ese momento de la llegada. Porque no entiende por qué, solo sabe que su dueño o sus dueños llegan y lo abrazan y lo besan y qué está pasando. Es ansiedad por separación. Pero no solamente sucede lo del pipí, es que ellos lo saludan de una manera tan efusiva que piensan que el perro es como un robot, que ahora te enciendo y ahora te apago. El perro no se apaga emocionalmente, el perro sigue en esa constante. Y sobre todo en el perro pequeño, ¿qué es lo que hace durante el tiempo que estamos hablando? Pues que no para de saltar. Está saltando constantemente sobre sus dos patitas traseras. Esto es una compresión sanguínea innecesaria y perjudicial para sus patas, para sus rótulas, para sus caderas. Y claro, el perro cada vez salta más, porque como no le hacen el caso que él quiere que le hagan, el perro sigue saltando. Entonces, ¿qué solución hay que darle a esto? Pues lo mismo cuando llegan a casa, cuando llegan o al veterinario, o llegan a la peluquería o llegan a casa, al perro hay que ignorarlo. Hay que transmitirle que no pasa nada. De la misma manera que mientras estamos en casa y nos desplazamos de una estancia a otra, no le hacemos nada, no le cogemos tranquilo y qué alegría, y ahora salgo y ahora entro. No, lo vemos como algo natural, que vamos, venimos, y el perro está por allí siguiéndonos, observándonos, pero no tenemos esta actitud de cuando llegamos a después de unas horas que no estamos con él. Entonces, para evitar una ansiedad por separación, porque claro, ¿qué es lo que conlleva una ansiedad por separación? Pues que durante el tiempo que lo vamos a dejar solo en casa, el perro, pueden pasar varias cosas. Que esté en un estado mental que no sale de él, de pena, de ansia, de esperando aunque no ladre, o bien que el perro le dé por estar ladrando. Entonces, ¿qué solución deciden algunos propietarios? Vienen buscando collares que dan electricidad, ¿no? Para que calle. No, esta no es la solución. Primero, porque tiene que recibir el perro estas descargas. Pero es que hay perros que son lo suficientemente inteligentes como para llevar su ladrido. Siguen ladrando a pesar de llevar el collar que le produce una descarga, llevan el ladrido hasta el punto que pueden soportar esa descarga. O sea, y van subiendo porque hay perros que se acostumbran, tienen un índice del dolor alto y eso no es un impedimento. Por tanto, los errores que cometemos desde que el perro llega a casa, a los hogares, desde que tiene 2 meses o 3, desde que sea que llegue, se cometen a diario. Por desconocimiento, se comete estos actos que van en perjuicio de su salud y que nos va a crear un problema de convivencia, porque también les hace sufrir a los propietarios ver en qué situación y en qué estado se quedan sus perros. Y claro, no lo puedes evitar, porque si trabajas tienes que irte. Si los demás miembros estudian, pues es que es absolutamente indispensable que durante unas horas al día, unas más, unas menos, el perro va a estar solo. Por lo tanto, le tenemos que dar esa paz mental que ellos la tienen de natural. Es el hombre, es la persona, el ser humano el que la modifica, porque los perros de natural, las madres ya les producen este imprinting, ya reciben este imprinting de calma, porque las madres caninas son muy inteligentes y al perro tímido lo realza y al perro muy bravo pues lo baja de nivel de energía. A unos los sube y a otros los baja. Pero el ser humano no, el ser humano se deja llevar de su espontaneidad pensando que por eso el perro lo va a querer más, y eso no es así. El perro nos quiere incondicionalmente, desde el minuto uno que huele el cariño que le tenemos, que huele el amor, que percibe la tranquilidad, la confianza, porque no le falta alimento, porque no le falta agua, porque no le faltan sus paseos, porque mantiene una higiene, porque lo llevamos al veterinario para que mantenga una salud equilibrada. Por lo tanto, no es necesario llevar a un perro a un estado de energía tan alta que después no van a saber cómo solucionarlo, y eso va a crear un problema de convivencia importante. Y en los perros, aparte del mental, también está que se quedan pues en una excitación jadeando. Llega un momento que se pueden pasar horas, esta garganta se inflama, esta lengua se reseca, porque probablemente el perro no se mueva detrás de la puerta de la calle, aunque no ladre, porque está esperando que su dueño, al momento de irse, porque se comete el mismo error, tanto al irse como al llegar. Al irse, normalmente cuando nos vamos, vamos con los minutos contados y nuestros movimientos son muy nerviosos. Porque se nos olvida esto, porque coges el bolso, porque coges las llaves, porque se te ha olvidado el móvil, vuelves bien. Llevamos unos movimientos que no son relajados y esto es, el perro lo está percibiendo, esos últimos minutos. Y además, ¿qué pasa? Nos despedimos, ¿no? Nos despedimos, cariño, tranquilo, papá, la mamá, quien sea, volvemos enseguida. El perro no entiende nada, solo sabe que allí hay mucho nerviosismo, que se van detrás de una puerta y que cuando vuelven por esa misma puerta, tampoco entienden nada, pero saben que allí, ¡buf!, una explosión de alegría. Vale, pues entonces, por la salud de los animales, tanto el perro como el gato todo exactamente igual, ni nos despedimos ni lo recibimos. O sea, no pueden asociar nuestra llegada con esa puerta por la que desaparecemos, porque él de alguna manera nos tiene como guardián de la manada, se convierte en, porque como lo dejamos subir de nivel, pues se considera el líder de la manada y tiene que proteger a la manada y no la está viendo, solo sabe que se ha ido por detrás de una puerta durante ciertas horas. Entonces, esto hay que evitarlo para que el perro esté plácidamente con su juguete, con su hueso, con su lo que sea, en su cama durmiendo, que esté plácidamente. Esto lo tenemos que hacer por es esencial, por nuestros perros, que tengan una vida de juegos, y se lo vamos a dar después de los juegos, cuando ya no asocien la ansiedad. Y cuando llegan a un cierto nivel de energía alta, el juego se para. El juego hay que pararlo. O sea, tú no puedes tener un perro constantemente. Además, yo esto lo digo mucho, las viviendas se componen generalmente pocas de mármol, muchas de terrazo y muchísimas de parquet. El parquet es el peor suelo para las rótulas, para las patas en general, para los codos, las rótulas de los animales, de los perros. Es el peor de los suelos. El grés también, el terrazo también lo es porque es muy fino. Entonces, ¿ellos qué hacen? No tienen equilibrio y se equilibran, ¿vale? Ellos cogen su juguete, lo voltean, lo tiran y tal, y saben cuándo parar. Y si no saben cuándo parar, para eso estamos nosotros ahí, para bajar esa energía, como haría una madre canina, ¿eh? Vale, tenemos que bajar esa energía. ¿Qué se suele hacer por contra? Le tiramos la pelota, le tiramos el juguete para que el perro salga corriendo, derrape y nos lo traiga volando. Y no una, así varias veces. Y pensamos que lo estamos haciendo bien. Eso se puede hacer fuera, en un césped, en el pipicán, en un terreno que no le provoque daño en las articulaciones, porque esta actividad le va a producir daño seguro. Después vienen rótulas que se salen, operaciones, padecimiento. Siempre es padecimiento para él. De una manera u otra, es padecimiento. Entonces, este error no lo podemos cometer, tirar los juguetes y llevar al perro a una energía muy alta, va en perjuicio de su salud física. No podemos despedirnos y recibirlos desde la compasión cuando nos vamos, desde la alegría máxima cuando llegamos, porque lo llevamos a un estado mental innecesario y que no es nada saludable para el perro.
Otro de los temas que muchas veces trae conflicto dentro del hogar que hay un perrito es cuando estamos comiendo. Muchas veces las actitudes de nuestros perros, pues porque alguien de la mesa le da desde la mesa, es como exigir ya su propia parte. Supongo que eso también te lo has encontrado y un poco cómo trabajar en ese caso esta conducta.
Por favor, esto me llega al alma. La semana pasada un perrito de 3 años se murió atragantado porque los propietarios le dieron pollo alas. Primero, el pollo alas no se le puede dar a un perro. Ya sabemos todos cómo funciona un pollo a la sec, están horas y horas girando, se les echa aceite requemado. Bueno, esto es lo peor que se le puede dar ya en sí, aunque sea la carne magra. Pero no, es que le dieron hueso. A estas alturas, yo creo que nadie debería desconocer que no se le puede dar un hueso cocido de ningún tipo de animal, ni de ternera, ni de pollo, ni de conejo, ni de ningún animal. Cocido, jamás, porque pierde el agua. Cuando pierde el agua, aunque le des una rodilla de ternera, cruda sí, porque mantiene todo el agua, está el cartílago, está las membranas de interiores, está la carne, vale, pero una vez que se ha cocido, esto se convierte como si fuese un cemento. El perro lo va a estar royendo, no lo va a comer de golpe probablemente, pero va a estar royendo y estas partículas, estos trozos dentro del intestino van a formar como un molde de cemento que va a matar al animal si no se detecta, y generalmente no se suele detectar a tiempo, sino cuando ya es tarde. Entonces, los huesos de pollo, de ninguna de las maneras. Los huesos de conejo, de ninguna de las maneras. Los huesos de ternera, en crudo sí, pero jamás cocinados. Y después, ¿por qué hay que dar al perro? Porque hay que convertirlo en un perro pedigüeño, esos que te están molestando, porque incluso hay propietarios que dicen, córtale las uñas que las tiene muy largas, el perro no tiene uñas. Hay perros que no tienen ni uñas, pero que generalmente todos los perros, cuando quieren aferrarse a algo, sacan, como si fuesen un gato, saca las uñas. Y esto es lo que marca. Vienen propietarios que vienen con las piernas todas marcadas, porque el perro está pidiendo comida. Esto, el perro de entrada no lo pide. Es esa costumbre, pobrecito. Volvemos a la compasión. Pobrecito, ¿por qué? Si él tiene su comida. Vamos a ver, ¿a alguien se le ocurriría darle a un niño de meses un pollo a las? No, se le daría su papilla, su fruta, lo que fuese, su comida, pero no se le daría comida de adultos, comida que su intestino no la va a poder procesar y que se va a poner malo de necesidad. Pues el perro exactamente lo mismo. Además, como son animales que durante toda su vida, prácticamente toda su vida, están comiendo pienso, que es un alimento seco, cuando le haces cambios, ese intestino puede que lo procese como puede que no. Entonces, innecesariamente nos vamos a meter en problemas que lo va a pagar el perro, siempre lo va a pagar el perro. Y después, ateniéndonos a esto, cuando le damos algo y el perro se puede atragantar, el perro se puede atragantar con un trozo de manzana, con un trozo de pera, sandía, cosas que se pegan fácilmente atrás en el paladar. Si es un perro tranquilo, lo va a coger con tranquilidad, lo va a masticar y lo va a pasar. Pero un perro ansioso se puede ahogar y con un hueso o con un trozo de carne muy grande o demasiado grande. Hay que darle, si se le da, sin cocina, sin que sea nuestro tipo de cocina, sino que sea algo para ellos, que se hace sin sal ni nada, se hace pan pan a la plancha, no demos trozos grandes porque se puede atragantar. Y entonces dice, bueno, es que si me pasa esto, verdaderamente no sabes qué hacer, es terrorífico. Y lo primero que hacemos al veterinario, ¿y ese veterinario dónde está? A 15 minutos, a 10, a 20, ya está muerto el perro, ya está muerto. O sabemos cómo reaccionar, y esto en el momento que sucede, mientras lo recuperamos, después ya iremos al veterinario a ver lo que ha sucedido, ¿no? Pero de momento hay que hacer un auxilio de emergencia, y esto no se conoce, y lamentablemente aprendes de las malas experiencias. Lamentablemente, muchas veces dices, si hubiese sabido qué hacer o qué actuar. Yo, en este sentido, quizás un día haga un vídeo.
Si te parece, no. Vamos a dejar este tema para dentro de 15 días.
Sí.
Para poder hacer pues estos primeros auxilios, algunos conocimientos que tendríamos que tener todos y todas, así como hemos hablado del comportamiento también en otras ocasiones, pero pero sigues encontrando, evidentemente. Así que, si quieres, dejamos este tema para la próxima sesión, María.
Porque es muy interesante, me parece muy interesante. Si en este espacio de días puedo grabar un simulacro, porque puede salvar muchas vidas de muchos perros.
Pues com sempre, la Maria José Guerrero, que la trobareu a Can Xiu Xiu, al carrer Joan Maragall, número 52, aquí al Prat de Llobregat, i que també doncs, demana que entre tots i totes aquests gossos que portem a la seva botiga, doncs intentem que no generi un problema, perquè van allà a gaudir i a sortir més macos encara. Sí. Maria José, gràcies, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Que hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí.
Són 2:15.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.